muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Dos cositas. La primera, con los tiempos que corren no nos das facilidades de pago. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua, paga en 3 meses sin intereses y además te bajamos el precio de tu seguro sea cual sea. Llama al 91 555 5555, 91 555 5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Cómo está Eva? Buenos días.
Hola, buenos días. Mira, yo te voy a contar las manías de mi marido. Tiene que dormir con la radio puesta todas las noches.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Yo creo que es penalti.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 9:08 en Canarias. La noticia de esta hora está en la Basílica de San Pedro del Vaticano, porque ahora está previsto que se abra la Capilla Ardiente de Benedicto XVI. Allí está uno de nuestros enviados especiales, que es José Luis Concejero. ¿Qué tal, José Luis? Buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Pues mañana de nubes aquí en el Vaticano. No hace frío, pero sí despierta una luz grisácea que nos trae a los días de invierno del segundo día del año. Son miles de personas las que rodean esta plaza de San Pedro. Un grupo de sacerdotes indios, por cierto, lleva aquí desde las 5:30 de la mañana. Eran los primeros en la cola. Previsiblemente, como decías, a estas horas se van a abrir estas puertas de la Basílica de San Pedro para que todos los fieles puedan rezar delante de los restos del Papa Benedicto XVI. También lo va a hacer Rolando, que ha venido desde Perú y espera con paciencia para entrar en la basílica.
Justo coincidimos con la muerte del Papa, entonces hemos decidido venir acá a ver la situación como está, hacer algo de turismo y atender a la misa, tomarlo como recuerdo, y me voy a llevar la experiencia y mucha información para compartirla con el resto de mi familia.
Religiosos, sacerdotes, gentes de Asia, América, europeos, también españoles, hay muchos, cómo no, todos esperan alrededor de esta plaza para rezar delante del cuerpo de Benedicto XVI. Fuertes medidas de seguridad, te puedes imaginar, y también ya se están colocando estas sillas importantes de cara al funeral que va a tener lugar este próximo jueves en la plaza.
Bueno, le seguiremos contando a lo largo de la mañana y de la tarde, del día, como pueden imaginar. Ahora estamos en la bolsa. ¿Cómo empieza el 23? Fernando Mañueco, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días. El año bursátil empieza con ganancias. El índice IBEX 35 sube un 0,7% hasta 8.290 puntos. Hoy los mercados de momento pasan por alto las advertencias del Fondo Monetario Internacional, que espera un año complicado, ya que se van a debilitar las grandes economías del mundo, Estados Unidos, China y Europa. La de hoy es una sesión un tanto descafeinada porque permanecerá cerrada la bolsa de Londres y tampoco abrirán los mercados de Wall Street. Esta semana va a ser intensa porque se van a publicar los datos de empleo en Estados Unidos y también las cifras de inflación de España, de Alemania y del conjunto de la zona euro. La bolsa española, recordemos, cerró 2022 con una pérdida del 5,5%. Las mayores caídas fueron para Fluidra, Robi, Grifols, Inditex y las empresas acereras. También bajaron fuerte las empresas relacionadas con el turismo. Por el contrario, el año pasado subieron con fuerza Repsol, Iberdrola y prácticamente todos los valores bancarios.
Ahora la COPE más próxima le informa.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 10 grados a estas horas, cielo gris y llovizna. Hoy nos espera cielo nuboso y temperaturas suaves con máximas de 12 grados y mínimas de 7 grados en el centro. En cuanto al tráfico en las carreteras, hay bancos de niebla en la A1 a la altura de Venturada, en la A6, en la Nacional 6 y en la M601 en el puerto de Navacerrada. Además, hay tráfico lento en la M407 a la altura de Humanes en ambos sentidos. En el interior, poco tráfico. Se nota que todavía no hay coles y que muchos están de vacaciones. Recuerda que los vehículos sin etiqueta medioambiental no pueden circular ni siquiera por la M30, salvo los que estén empadronados en la capital. Es una de las novedades de este 2023, que además trae de nuevo una rebaja del 50% en el precio de los abonos de transporte mensuales, una reducción que será del 60% desde el 1 de febrero hasta el 30 de junio de este año. Escuchas Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
9:05 de la mañana de este 2 de enero del año 2023. Me gustaría saludar esta mañana a don Javier María Prades López. ¿Quién es Javier María Prades López? Es rector de la Universidad San Dámaso, miembro de la Comisión Teológica Internacional, miembro de, bueno, desde el 2009, esa es una comisión que fue creada en 1969 por el Papa Pablo VI. El papel es ayudar a la Congregación para la Doctrina de la Fe a examinar cuestiones doctrinales de mayor importancia. Y hay una treintena de eminentes teólogos de diversas escuelas y naciones. Ahora le voy a saludar, le voy a preguntar a mis contertulios un dibujo rápido de Benedicto XVI, Antonio.
Pues mira, un gran intelectual, un teólogo de una gran reputación y de una gran influencia también, un profesor universitario, siempre se ha contado y es cierto que a sus clases pues acudían alumnos de otras asignaturas porque tenía una capacidad pedagógica envidiable. Con un papado muy difícil, luchó contra la pederastia, intentó sanear y limpiar las cuentas del Vaticano. No tenía el carisma de Juan Pablo II, pero sí una gran hondura, una gran profundidad de pensamiento, y es el primer papa, y esto pasará a la historia, que renunció a renunció porque no se sentía con fuerzas. Uh-huh. y eso creo que es justo determinar que adaptó el papado a los nuevos tiempos y a su propia, acompasó a su propio estado de salud.
Don Javier María, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenos días, don Carlos.
Varias preguntas que tengo aquí para explicar el perfil de Benedicto, al que usted ha conocido, ha leído, ha escuchado, y ha sabido captar en cada uno de sus matices. Cuando decimos, es el hombre que trabajó para matrimoniar la fe y la razón, que podrían parecer dos conceptos en sí mismos difíciles de casar, ¿estamos en lo cierto?
Es una de las características, desde luego, de la obra ya de Joseph Ratzinger como teólogo y pensador, y desde luego como papa, en el sentido de que muchas veces nos parece que la fe se ocupa de un mundo irreal, de un mundo distinto, lejano, y en cambio la razón se ocupa de lo real. Pues bien, yo creo que uno de los grandes esfuerzos y los grandes méritos de este pensador y de este papa es ayudarnos a comprender que el hombre se mide con la razón para entender la realidad, y que la fe cristiana es un modo iluminado por la gracia de Dios de conocer lo real como es hasta el fondo, con todo su misterio. Por eso, efectivamente, Ratzinger valora continuamente la gran intuición: Dios es lo más real que hay, y si es real, el hombre con su razón puede ir conociéndolo y adentrándose en él. Es una de las grandes aportaciones de sus libros, de sus escritos y de sus encuentros con pensadores de todo tipo, tanto en el occidente secular como en otros ámbitos de las culturas y de las religiones.
Decimos, se caracterizó la vida y el trabajo de Ratzinger la lucha contra el relativismo moral. Dígame usted primero qué es el relativismo, qué entendemos por relativismo moral o relativismo ético, ¿y cómo se posicionó Benedicto XVI? Ratzinger, previamente incluso.
Sí, podemos considerar el relativismo una posición que considera imposible reconocer una verdad compartida por todos. Habría tantas verdades como cabezas, y por lo tanto, en realidad, más que verdades, habría solo opiniones. No se podría encontrar una coincidencia, un acuerdo en torno a cualquier cuestión de la vida de manera compartida y de manera objetiva, porque todos los modos de conocer serían en el fondo opiniones. En el campo, por supuesto, de las ideas sociales, de las ideas morales, de los planteamientos de la vida, es muy frecuente el decir, bueno, esa es su opinión, yo tengo otra. Ciertamente es un nivel, pero hay cosas en la vida que se pueden conocer con certeza y que son compartidas porque son así. Hoy parece que eso es solo posible en el ámbito de la matemática o de las ciencias y de la técnica, donde todavía se considera que ahí no hay relativismo, que una ley matemática o que un principio de la física valen para todos. Pero en el campo de la vida humana no habría la posibilidad de reconocer algo verdadero. Si este es el contexto del relativismo al que usted me llamaba, pues lo que hace Ratzinger pacientemente es, junto con tantos otros, el ayudarnos a reconocer que también en el ámbito de la experiencia humana podemos compartir verdades morales, antropológicas, sociales, sin las cuales la convivencia y el entendimiento y la felicidad última de la vida o son imposibles o muy difíciles.
Se entendió que Benedicto, Ratzinger ya papa, se enfrentaba a dos desafíos en el gobierno de las cosas diarias que le afectaron profundamente y contra los que, desde luego, se empleó con dureza. Uno, los casos de escándalos sexuales en el seno de la Iglesia, y otro, esa eterna imagen de el poder oscuro de la curia y el manejo de los dineros de la Iglesia de forma torticera. ¿Cómo afrontó Ratzinger esas dos situaciones?
Pues la primera, es una cuestión muy grave y muy seria, fíjese, es un ejemplo claro de que sobre ciertas cosas no aceptamos el relativismo moral, porque todo son opiniones hasta que te encuentras con el abuso sobre un niño o sobre ciertas prácticas de, digamos, de otras culturas. Pensemos en la poligamia, por ejemplo. Hay fenómenos de la vida humana donde reconocemos que hay algo que está bien y algo que está mal. Pues bien, eso que Ratzinger ha explicado, por así decir, en teoría, que ha sabido explicarlo como un intelectual, lo lleva a la práctica en el gobierno de la Iglesia. Hay cosas que no están bien y que no se pueden sencillamente dejar pasar. Él es el primero que inaugura una nueva cultura en la forma de afrontar los abusos, poniendo en el primer plano a las víctimas. Yo creo que este es un cambio que hoy día ha entrado en la vida de la Iglesia, de lo que no hay vuelta atrás, y que con mucho esfuerzo, por la novedad que supuso y las resistencias que tuvo que atravesar, ya él conocía como prefecto de la Congregación para la Fe cuáles eran las dificultades, y como papa tomó las primeras grandes medidas que luego el Papa Francisco ha prolongado. Y respecto de la gestión económica es lo mismo, es un mundo complejo, yo no lo conozco especialmente, pero puedo imaginarlo, y de nuevo es también el esfuerzo, digamos, de que todo lo que se propone como ideal, como mensaje ideal para todas las personas, sea también un criterio de gobierno para dentro de las instituciones de la Iglesia.
El Benedicto XVI y España, vino a España en tres ocasiones. La imagen más clara que tengo de él es la gran tormenta de la JMJ de Madrid. ¿Cómo recuerda usted aquellas visitas?
Pues si me permite, yo recuerdo todavía una visita anterior que, de no siendo papa todavía, lógicamente, siendo el cardenal prefecto de la fe, en el año 2000 le habíamos invitado a la Facultad de San Dámaso a un congreso sobre la fe y la razón, precisamente la primera cuestión que habíamos visto, y cuando lo estuvimos organizando alquilamos el Palacio de Congresos del Bernabéu, quizá en un gesto optimista de al lado del Bernabéu, de pensar. Y luego nos vino la duda de decir, madre mía, para un teólogo que va a hablar de cosas de especialistas, no llenamos y puede ser una cosa muy llamativa. Aquel día, el Palacio de Congresos de acá estaba a rebosar, quedaron fuera 1,000 personas, y ese día fue la primera vez que pudimos comprender que no era solo un erudito, que lo era, no era solo un intelectual, que lo era, sino que hablaba de algo tan real que interesaba a todos. A partir de esa experiencia te das cuenta de que es un hombre que es referente, que cuando habla de Dios realmente te hace pensar en Dios como algo real, como algo verdadero. Y cuando vino a Madrid, ciertamente la JMJ fue un esplendor de esta forma de cautivar, que no siendo un hombre dotado para las muchedumbres, porque no era su sensibilidad, verdaderamente hacía mirar a Dios como alguien real, a mirar a Jesucristo como alguien real. Y ese es el gran testimonio y la gran aportación de este papa, que es excepcional en la historia.
Es de don Javier María Prades, quien nos ha hablado de Benedicto XVI, yo se lo agradezco, y le dejo una última pregunta. Ahora todos los medios están hablando, hombre, la marcha de Benedicto XVI a terrenos celestiales allá en el camino de Francisco, que ha advertido varias veces que si él no se encuentra con fuerzas, tomaría la misma decisión que tomó Benedicto en su día. ¿Usted cree en esa posibilidad?
Sí. Yo creo que el Papa Benedicto ha hecho un gesto revolucionario porque ha interrumpido una tradición de 600 años, que en realidad era de más, porque aquella de Adriano es muy singular, y eso significa de nuevo una libertad y una osadía que a veces quedan tapadas, porque parecía que Ratzinger era el hombre de la rigidez, el hombre del control y del orden, y en cambio es el hombre de la libertad del espíritu, poniendo un gesto que le facilita desde luego al Papa Francisco y eventualmente a otros para ejercer el ministerio de Pedro, el ministerio y el pontificado de una manera que ninguno nos imaginábamos hasta que el Papa hizo aquel gesto. Son gestos verdaderamente que te hacen reconocer qué real tiene que ser Dios, qué grande tiene que ser Dios para que un hombre deje todo, verdaderamente todo, y se encomiende a Dios. O sea, si Dios no fuera real, el gesto del Papa Benedicto era absurdo. Siendo Dios real, nos ha abierto un camino a todos.
Don Javier María, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
Gracias a usted. Gracias.
Bueno, hablemos de Benedicto, Fernando.
Pues mira, yo, por cierto, le di la mano dos veces, en un mismo día, en una audiencia que coincidió al Partido Popular Europeo, a la dirección del Partido Popular Europeo. Yo estaba ahí de periodista, me colé allí, y junto con Carlos Iturgaiz nos dedicamos a subir y bajar escaleras para darle dos veces la mano y comprobar la fragilidad humana de una persona que luego demostró mucha fortaleza, dicho sea de paso, porque esto de dimitir a veces exige mucha más fortaleza que otra cosa, que seguir. Y él dimitió pues porque se consideró seguramente incapaz de llevar a la práctica con toda la eficacia la lucha que había emprendido por moralizar al máximo la Iglesia. Una vez dicho esto, yo voy a decir, yo no soy la todología imperante, ¿verdad? No debería extenderse a la teología, y por tanto yo no soy un teólogo, no soy capaz de entrar en la profundidad de su pensamiento sobre el tema que estáis hablando ahora con el rector de la universidad San Dámaso, que es una universidad muy bonita, por cierto, que está aquí en Madrid. Bueno, yo no soy capaz de entrar en esas en un tema que además, como la fe y la razón, yo creo que eso nos individualiza. Cada cual tiene unas relaciones, sus propias relaciones con Dios. Es muy complicado objetivizar eso. Y por tanto, yo no sé, yo no quiero entrar ahí, pero sí quiero entrar en una cosa que me parece esencial. Entre el sucesor y el sucedido siempre hay pelea en todos los ámbitos de la vida, en la empresa, en el periodismo, en la política sobre todo, menos en este caso. Este es el único caso que yo he estudiado en la historia o he visto en la historia en el que el sucesor y el sucedido, hay que ver una película preciosa que se llamaba Los dos papas, no sé si la visteis,
sí.
Es una película muy interesante, pues ha habido unas relaciones, naturalmente que Bergoglio y Ratzinger son diferentísimos, como lo son Francisco y Benedicto XVI. Son muy diferentes, pero oye, no se han obstaculizado lo más mínimo, han llevado cada cual su política, no ha habido más críticas que ayudas, de ninguna manera, creo que ha habido bastante cooperación entre ellos, y a mí eso me parece, ¿qué quieres que te diga? Un gesto admirable por parte de los dos. Ahora estoy leyendo muchas cosas en las que quieren enfrentar a un sector de la Iglesia franciscano, con un sector de la Iglesia ratzingiano, ¿no? Yo creo que eso ahora mismo pues no tiene sentido. Y tanto el Papa ayer fallecido como el Papa Francisco, yo creo que se han empeñado en demostrar que es posible esa convivencia entre una teología y una práctica muy curiosas. Es admirable. Esa parte a mí me ha parecido admirable.
A ver, Enrique, un perfil.
Yo creo que la gran victoria de Benedicto XVI como papa fue saber cuándo se tenía que retirar. Yo creo que estuvo y fue nombrado específicamente para continuar la labor de Juan Pablo II, una vez que Juan Pablo II había fallecido y nadie podía conocer mejor sus directrices y sus ideas, o por lo menos los proyectos en curso que pudiera tener. Y una vez consumado eso, abdicó, se retiró y dio paso a una nueva, a un nuevo papado, a un nuevo papado que yo creo que en forma es bastante revolucionario, en fondo es bastante continuista, pero eso es otra cuestión. Y bueno, independientemente de todo lo que se le quisiera haber criticado al, al principio de su papado, pues por su juventud y por lo que le tocó vivir y por cómo, bueno, pues todos sabemos que él tenía un primo que tenía síndrome de Down y que fue ajusticiado por razones de las políticas de eugenesis. No creo que eso, por mucho que estuvieras obligado a adscribirte a cualquier facción en una época de dictadura, te pueda pesar. Yo creo que ha sido, pues, como hemos dicho todos, ¿no?, un grandísimo intelectual, un hombre con una profundidad teológica impresionante, pero al mismo tiempo sabía traducir esa profundidad teológica en mensajes para el día a día de los católicos, y como cabeza de la Iglesia Católica y dentro del parámetro de lo que él consideraba su función, yo creo que fue un magnífico papa.
Guadalupe, un dibujo rápido.
Mira, yo antes de escuchar la entrevista tenía preparado hacer una referencia a cómo Benedicto había apuntado a uno de los grandes males que vivimos a nivel social y político, que es el relativismo. Benedicto era un gran objetivista, es decir, él tenía muy claro que este relativismo moral que todos estamos practicando en nombre de la tolerancia abría la puerta a algo tan peligroso como es el totalitarismo. Porque digo que es uno de los grandes males de nuestro tiempo y que lo estamos viviendo. Mira, aquí en España tenemos grandísimos ejemplos. Por ejemplo, con la ley trans que se acaba de aprobar, se ha puesto en práctica algo tan peligroso como es la institucionalización del sentimiento. Es decir, que no somos lo que somos, sino lo que sentimos. Y eso, al final, lo que hace es poner en cuestión los derechos y libertades fundamentales, porque la igualdad, Carlos, se construye siempre sobre parámetros objetivos y comprobables. Entonces, yo creo que hay que romper una lanza a favor de Benedicto por su vertiente de analista político y social que trasciende a su vertiente teológica.
¿Es el retrato de Benedicto? Se ha abierto la capilla ardiente y no sé si allí está Fernando ahora mismo. No, ahora mismo todavía no. En un instante estamos con Fernando de Haro. El funeral lo presidirá el Papa Francisco y nosotros se lo contaremos desde Roma. Y Francisco, hoy es bárbaro en todos los medios de comunicación del mundo la especulación de cuánto va a tardar Francisco en decir, ya que se ha ido el Papa emérito, que no podía haber dos, yo posiblemente, debido a mis impedimentos físicos, a lo mejor tome la misma decisión. ¿Os ha llamado la atención esta circunstancia?
Sí, bueno, es seguramente uno de los elementos noticiosos que se están planteando en estas horas. Es verdad que el Papa, en una entrevista reciente con ABC, decía que no lo iba a dudar y que si tenía un impedimento claro y veía que no podía desarrollar su labor de apostolado, su labor de Papa, pues que lo que iba a hacer era dar un paso al lado, como hizo su antecesor Benedicto XVI, ¿no? Creo que aquí se ha abierto una posibilidad, y es que, oye, para ejercer la cabeza, la dirección de la Iglesia Católica Universal, hace falta estar a pleno rendimiento, y si el titular entiende que tiene algún tipo de problemas, pues entonces da ese paso al lado, y como señalaba Fernando, la convivencia de los tres ha sido magnífica. Yo creo que ha sido un ejemplo absoluto, y con toda normalidad. La Iglesia en su momento fue un shock, y antes estaba recordando aquí a las 6 de la mañana cómo se dio la noticia en la COPE y cómo en todo el mundo aquello no se entendía, ¿no? Y sin embargo ocurrió y ha sido una convivencia muy fructífera, sin ningún tipo de problemas. Eso puede repetirse, y eso seguramente pues es un horizonte que no hay que descartar en este año 2023, Carlos.
Yo Francisco también lo he visto, por cierto, también le he dado la mano, fíjate, que parezco un mitómano de papas, pero también lo conseguí, me llevó el padre Ángel allí a una especie de audiencia, bueno, a primera fila de una audiencia general, vamos, ahí pude darle la mano y decirle un mensaje que tenía yo para él. Y me sorprendió la fragilidad de Francisco en ese momento. Yo le había visto en fotografías, le había seguido mucho en otras ocasiones, había estado incluso en una audiencia general con él, y me sorprendió mucho la decadencia física que tenía. Le costaba subir los escalones por ahí.
Que tiene una rodilla...
Está completamente, ya prácticamente ya condenado a la silla de ruedas, prácticamente. A mí me parece muy sana la costumbre, si es que se puede llamar así, que instauró Ratzinger. Oiga, si yo ya no me considero capaz de cumplir mi altísima misión, que es una misión, pues fíjate, el pontífice es lo que es. No,
la cabeza de la Iglesia Católica Universal.
Por eso te digo, fíjate la cantidad de millones de ciudadanos de todo el mundo que dependen de él o de sus directrices. Si no me considero capaz, pues oye, con realismo y con valor, con el valor que yo decía antes, que a veces hace falta mucho más valor para marcharse que para quedarse, pues lo hago. Y a mí pues tampoco me parecería que estuviese mal. Y yo creo que Francisco también es capaz de dar ese paso. Y además lo ha dicho. Y además y creo que es el primero que lo dijo.
Yo creo que viene avisando.
Que viene avisando. Pero es que yo ahí le he visto, ya te digo, le vi hace año y pico, y ya le veía muy deteriorado. Y ahora por lo que estoy viendo en las fotografías, es que los viajes del Papa apostólicos, oye, es que le exigen un sacrificio brutal, pero es que no nos damos cuenta de lo que es viajar a un país lejanísimo en estas condiciones físicas. Entonces, claro, yo...
Y además con unas agendas endemoniadas.
Las agendas son, terribles.
De locos, con la todo el mundo echándose de encima allí.
Ochenta y pico de años, pues estar desde las 7 de la mañana.
En un momento de tregua. Yo creo que Juan Pablo II nos mal acostumbró realmente, ¿no? 27 años de papado pensamos que tiene que ser la media aritmética de cualquier papado, más o menos, o la duración media de cualquier papado, y no tiene por qué ser cierto. Y sobre todo que Juan Pablo II inició... o fue el pionero en un papado apostolar, es decir, cuanto más me pueda mover por el mundo y más me puedan ver por el mundo, mejor, porque la cabeza católica no puede claro, constreñirse al Vaticano. Entonces, eso ha puesto el listón muy, muy, muy alto a sus sucesores, y eso no implica que todo el mundo lo pueda seguir. Y bueno, lo de Juan Pablo II encima con un atentado a cuestas al poco de iniciarse su papado fue importante.
Pues vamos a ver, mira, precisamente ahora está Fernando en, no sé si en el interior o en el exterior de San Pedro. Fernando.
Carlos, estoy delante de los restos mortales de Benedicto XVI en la Capilla Ardiente. Lo tengo a sus restos mortales a 3 metros de mí. El soporte que han preparado para que todos los fieles que se están acercando puedan rezar. Aquí hay un ambiente de recogimiento, de silencio, de oración. Delante del cuerpo de Benedicto XVI está lo que se llama la familia pontificia, que son su obispo, secretario, y las 4 memores Domini de Comunión y Liberación que han estado cuidándolo. El Papa, los restos mortales del Papa están con una casulla roja, las manos entrelazadas. Son momentos, Carlos, de intensa emoción, devoción. He charlado con alguna de las personas que estaban guardando cola desde las 5 de la mañana y me decían que querían venir hasta la Capilla Ardiente porque era el momento de dar gracias por lo mucho que Benedicto XVI había hecho por ellas. Las manos del Papa emérito enlazadas, con un rosario entre los dedos, con un gesto que le recuerda su humildad, recuerda su simpatía discreta. Y van pasando fieles y ya se oye aquí, dentro de esta Capilla Ardiente, la multiplicidad de lenguas de personas que empiezan a llegar de todos los rincones del mundo, italiano, inglés, español, alemán. La policía nos pide que nos vayamos retirando, pero es llamativo que a los que van en la cola les parece poco tiempo los 3 o 4 minutos que pueden estar, y se van escondiendo detrás de las columnas para seguir rezando. Ya digo que el ambiente es de recogimiento. El Papa está rodeado por 2 guardias suizos con sus uniformes multicolores. Ya digo que son momentos de gran emoción y recogimiento. Acaba de pasar la primera ministra Giorgia Meloni y en este momento se retira el arzobispo secretario. La Capilla Ardiente va a estar abierta hoy, mañana, el miércoles y hasta el jueves cuando se celebre el funeral, Carlos.
Gracias, Fernando. Gracias por el relato a 3 metros. De los restos mortales de Benedicto XVI, Fernando de Aro. Son las 9:30, son las 8:30 en Canarias. Ahora enseguida llega Antonio Naranjo después de estos mensajes de El Héroe Merlín.
Estas Navidades, si quieres ver sonrisas cuando regales, piensa en Leroy Merlin, donde vas a encontrar las propuestas sorprendentes, diferentes, originales y únicas al mejor precio. A ver, ejemplos: velas, mantas, esencias, set de herramientas, ideas para regalar y mejorar tu casa al mejor precio hasta el 3 de enero. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o en tu tienda. Porque un hogar no nace, un hogar se hace con Leroy Merlin.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
¿Un regalo con el que nunca se acaba la diversión porque tiene cientos de juegos para niños y mayores? Pues claro, la Nintendo Switch. Hasta el 5 de enero llévatela en oferta en El Corte Inglés por 319,90€. Y ahórrate 30 euros al comprarla con el juego Switch Sports. Unidades limitadas. En El Corte Inglés. En tienda web y app.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box? En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
Este mes el mundo cambiará para siempre, al menos el mundo de los seguros. Porque si cambias tu seguro de coche a Línea Directa te daremos una oferta que nadie podrá batir, pero nadie en nadie. Te bajamos el precio de tu seguro de coche y tienes un todo riesgo a precio de terceros. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Y está aquí la Navidad.
Desde la Fundación Alquiler Seguro seguiremos trabajando este 2023 para que ninguna familia pierda su futuro.
Con Alquiler Seguro.
Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2023 en tu hogar.
A veces es duro ser tan popular. Todo el mundo te quiere ver, quiere saber más sobre ti, quiere estar contigo. Y es que al final pareces inalcanzable. ¿O no? En IKEA bajamos los precios en los productos más populares, ahora y todo el año, porque aquí sí que hay para todos. Descúbrelos en tu tienda IKEA o en IKEA.es.
Sephora. Estas Navidades en Sephora hacemos tus deseos realidad. Los mejores regalos de belleza de tus marcas favoritas. Lancôme, Carolina Herrera, Benefit y muchas más. Además, no te pierdas nuestros descuentos de hasta un 30% en la colección de Navidad. Visita nuestras tiendas y Sephora.es y pide un deseo.
Sephora, the unlimited power of beauty.
Dos cositas. La primera, una motera conoce la ciudad como la palma de su mano. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Y tú, que tienes hijos adolescentes, qué necesitas para tu seguridad?
Mi preocupación son mis hijos, que ya son más independientes y pasan mucho tiempo fuera de casa. Me preocupa que les pueda pasar algo.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti. Porque en su app tienen un botón SOS con el que pueden pedir ayuda en caso de emergencia. Y con las cámaras puedes saber cuando llegan a casa y ver que están bien. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Me gusta COPE, porque siempre que pasa algo, me lo cuentan.
¿Por qué hay que atender ese dato? Porque ahí se engloban todos los contratos fijos discontinuos.
Porque tienen el mejor equipo de deportes.
Y ha quedado declarado el estado de felicidad en el estudio central de la COPE.
Y porque me acompaña y me río muchísimo cuando salgo a correr y voy escuchando COPE.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, damas y caballeros, aquí está Antonio Naranjo, fiel a su cita con todos ustedes. Buenos días.
Buenos días, señor Herrera. ¿Qué tal? Feliz año de nuevo.
Feliz año. ¿Qué tal fue el fin de año?
Bien, tranquilo, cómodo. En fin, yo no soy como usted, que en unas jalanas mininas. Yo soy un hombre...
Nosotros sí, ¿no? Hicimos una jarana que empezó a la una de la tarde.
Sí, me imagino.
Y acabó, pero acabó después de las uvas.
Ah, sí, a la una de la mañana.
Exactamente, a la una de la mañana.
Después de las uvas, claro, no. Es un concepto muy amplio.
Pero no, tiene truco. Claro, Herrera se refiere... Después de las uvas. Que yo, por dar información de servicio, sí, se refiere a la una de la tarde del 18 de marzo.
No, pero vamos a ver. Es que este año hemos inaugurado la costumbre, ya somos un poco más mayores que el año pasado, del tardeo de tarde vieja. Es decir, tardeo, ¿sí? Empezar a la una. Claro. Comer, beber y francachela. Luego la fiesta, luego tomar un refrigerio a las 9, tomaron la suba y después de la suba cada uno dormir. Que ya somos muy mayores para estar perdiendo el tiempo por las calles a esas horas.
Bueno, y además te da tiempo a irte a la cama con varios perdigonazos también.
Sí, sí, claro, no, que más que menos yo no, porque como estoy siempre permanentemente a régimen, apenas me mojo los labios con un poco de manzanilla de filo. Bueno, y esa risa...
No, nada. No me hagas llamar a testigos, Carlos.
Guadalupe apuntada. Sí.
Bueno. Oye, Herrera, pues mira, en ese mismo tono navideño, déjame que los oyentes nos feliciten el año, se lo feliciten entre ellos. Y bueno, alguno incluso te agradece todos estos programas que has hecho muy bonitos, la verdad, en Navidad. Son María Jesús, Ricardo, Marisol y Amparo desde Bilbao.
Carlos Herrera, feliz año. Espero que este año te depare todo lo bueno que te mereces, porque lo vales. Y que te traigan muchos premios más que te lo mereces. Tú y todo tu equipo.
Y feliz año a todos. Y buen año para todos. Para Herrera, para el señor Goyanzi, para Albert, para mi Mari José. Para todos. Para Naranjo, que mola un montón. Para Maldonado. Para todos.
Mira, que te he echado muchísimo de menos. Que estoy encantada de que hayas vuelto ya. Que eres maravilloso. Y que sigas como hasta ahora has sido. Que nos ayudes a que esta gente se les destape y se les dé al plumero.
Terminé el final de año en el hospital y ayer otra vez en el hospital. Pero bueno, nos alegrasteis mucho. Ha sido un detallazo para todas las personas que estamos solas. Y te damos muchísimas gracias. Y te deseamos que este año nos abras los ojos para que no perdamos la esperanza de tener un país un poco mejor de lo que nos están dejando. Un beso y gracias por todo.
Bueno, Herrera.
Vaya audiencia, ¿eh? Vaya audiencia.
Oye, ¿ningún mensaje crítico, Antonio?
Contigo sí, Jauregui.
pero eso viene del 2022, 21, 20.
Ya viene de... Eres un poquito Mr. Scrooge, nada más. de las cosas de cada día.
Pues mira, Herrera, yo creo que la gente sí que ha captado que efectivamente con los anuncios de final de año de Pedro Sánchez pues había algunas rebajas, la del IVA en los alimentos y demás, pero que había ahí algo de gato por liebre, y lo que sí que se han dado cuenta es de la subida de la gasolina de un día para otro, que es bastante mayor. Escuchamos a algunos oyentes quejándose de los precios en general. Son Félix, Juan, Mariano o Juan desde Sevilla.
Seguimos teniendo el mayor trilero del reino como presidente del gobierno, y es que la ha vuelto a hacer, juega con nosotros como quiere, ahora nos baja la cesta de la compra, pero nos quita la compensación de los 20 céntimos de la gasolina, así que al final estamos peor que cuando empezamos.
Pues de 1,659 que tenía el diésel a 1,749 lo he repostado, 9 céntimos más. Quiere decir que para un ciudadano de pie, 20 céntimos que ya no le descuenta el gobierno, más 9 que ha subido el surtidor de golpe. 9 céntimos. ¿Eso cómo se explica?
Mire, con el nuevo impuesto a la gasolina, o sea, que han quitado las ayudas, me refiero. Solo en mi trabajo, antes venían 2 personas, ahora van 4, y como me dice algún compañero, si pueden van 5. Si a eso le añadimos que hay ciertas zonas de las ciudades que no te dejan pasar con un coche que tienes en perfecto estado, pues me parece que a mí que vamos a generar más paro.
La verdad es que no sé cómo no se le ha ocurrido al gobierno social comunista que tenemos todavía la mejor forma de controlar la inflación. Solo hay que cargarse todo el sector industrial y todo el sector productivo, como en Cuba. Entonces, al no haber ni sector de producción industrial, ni agrícola, ni ganadero, ni nada, pues no hay subida de precio y controlada la inflación. Bueno, es como el tema de los parados.
Claro, el asunto de la gasolina es...
Se dijo siempre que era temporal.
Claro, sí, pero que cuando tú haces una bonificación por una urgencia, porque la cosa... tú sabes que el día que la retires...
Claro.
Vas a recibir, porque considerarán que el retirarla es como si hubieras cargado el precio tú. En realidad no lo ha cargado el gobierno lo que ha hecho ha sido pues, retirar una bonificación que había puesto durante un tiempo que consideraba de urgencia. Bueno, un plazo. Y eso, claro, con lo que se ahorra el gobierno en eso es fácil dar una paga de 200 euros a unas cuantas familias.
Claro.
O asumir la retirada del IVA legumbre o de lo que sea.
Es que esto es cañones o mantequilla y al final, pues eso, se baja el precio del IVA de algunos alimentos, que eso lo va a notar la gente, ya lo está notando, como he ido esta mañana al supermercado, y se retira también la subvención que era temporal a la gasolina y ahí pues la gente va a pagar más cara, es que es así. O una cosa o la otra, pero es verdad lo que tú dices, cuando tienes una subvención piensas que ya es para siempre y cuando se retira hay muchas críticas.
Y lo malo, igual que bajas el IVA de algunos alimentos, podrías bajar la carga fiscal sobre el combustible sin necesidad de tener que bonificarlo directamente a la gasolinera.
Y lo malo de todo esto es que ahora los precios se van a quedar. Quiero decir, ahora estamos viviendo una inflación de la que estemos viviendo con respecto a los precios que teníamos el año pasado, pero sí, se van a quedar aquí, y luego ya diremos dentro de un año que bien va la inflación, que solamente ha sido un 2%.
Pero ya la subida ya está.
Pero la subida ya nos la comemos igual. Exacto,
y ojo, y al recadito de ingeniería social en la bajada del IVA de los alimentos, que ni carne ni pescado se benefician de la bajada del IVA, pero los bichos, los insectos, sí.
Bueno, ahora que...
Sí.
Yo lo digo por cierto, porque es un dato, pero...
Hay muchos autónomos, Herrera, por cierto, que nos cuentan hoy cómo está siendo su estreno de año. Claro, les coincide la subida de las cuotas, les coincide la subida de la gasolina, si no pertenecen al sector del transporte, pero utilizan mucho el vehículo, y ya si tienen un coche viejo y no se pueden mover por las grandes ciudades, pues el panorama no parece muy halagüeño. Dejamos ahí constancia y ya les escucharemos. Si te parece, nos vamos con la preguntita del día, ya muy política. Te la hace Pedro, que es nuestro barrendero de cabecera de Madrid. Seguramente lo vas a despejar, pero está bien por lo menos plantearla.
Ahí va mi pregunta. Oye, escucha, imagínate que en diciembre hay elecciones y por una casualidad el PP, solo el PP, saca mayoría absoluta. Y llega este y dice que no se baja de la silla, declara una república y pa'lante. ¿Qué poder tendría el Estado?
El poder de desalojarlo con 2 guardias. Eso no puede hacerlo.
Eso no se produciría.
Eso no se produce. Eso lo
digo
yo. Yo
apunto que delito no es ya, ¿eh?
Hombre, pero tú te niegas a ceder el puesto a tu sucesor, eso, declarando además una república.
Es un disparate todo esto.
Eso no lo hace ni Trump. Estaba a punto, pero no lo hace ni Trump.
Lo hizo Pedro Castillo, lo intentó. Yo no estoy comparando nada, pero creo relevante poner de manifiesto que existía un tipo penal para responder ante estas eventualidades, y ese tipo penal lo ha derogado Pedro Sánchez.
Sí, pero bueno,
es así.
Para proclamar una república en España,
la sedición,
tiene que producirse una sucesión de factores, de hechos de condiciones parlamentarias, de referéndum.
De referéndum, de consulta, de consulta.
Sí, sí, está claro que eso no va a pasar, pero vosotros veis normal que un país democrático no disponga de una herramienta penal para responder ante una situación como la que se vivió en el Perú.
Yo no lo veo normal, sí,
desde luego. Pero lo que tenemos todos claro es que Pedro Sánchez, si pierde las elecciones, se irá en el minuto siguiente de la Moncloa. Esto no cabe ninguna discusión.
De la Moncloa.
La cuestión es las herramientas y los mecanismos que va a poner en marcha para intentar no perderlas. Es que eso es lo que tenemos que tener claro.
Bueno, ¿alguna cosa más?
Pues mira, hablando del Partido Socialista, de elecciones, de subvenciones, de todo lo de los últimos días, escuchamos a Encarna, Luisa Silvestre y a Daniel desde distintos puntos de España.
Y toda esta gente que va a votar al PSOE, no es por ideología, es porque está colocada, porque le paga la paguita de esto, la paguita de lo otro. Y como van cobrando sin trabajar, pues anchas Castilla, ni más ni menos.
Nos preguntamos, o me pregunto, ¿nos dejarán votar en las próximas elecciones? Porque este hombre es capaz de tocar la ley electoral y lo que haya que tocar. Es que estamos ante una persona que no tiene límites.
He escuchado decir que el Ximo Pú quizá adelante las elecciones para huir de la quema. El Ximo Pú lo que tenía que dar es explicaciones de la financiación ilegal del PSOE, que en aquella época también estaba chupando ya del bote. A ver si solamente van a ser corruptos los del PP y los del PSOE van a ser corruptos, pero de primera clase.
Cuando ha puesto usted la pieza del concierto de Año Nuevo, se estaba imaginando a Pedro Sánchez con un traje impoluto repartiendo billetes todo el año 2023. Año electoral. Feliz año y buen día a todos.
Bueno,
qué fuerte han empezado los ánimos, ¿no?
Sí, este año. Me preocupa que oyentes seguramente que diga, ¿nos dejarán votar en las elecciones?
Votar, pues,
oiga, claro que nos van a dejar votar en las elecciones. Hay cosas que no se pueden discutir.
¿Impedirá la sucesión? Pues claro, estas cosas, esto no va a ocurrir de ninguna de las maneras. Pedro Sánchez tiene muchas cosas criticables, pero no va a ser el que se cargue el sistema. No va a ser, pues claro que no.
Bueno, ahora son.
Pero lo degradará todo lo que pueda, Fernando.
Son 46, las 9, 8 en Canarias, un momento.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ha fallecido a las 9:34 de esta mañana, Benedicto XVI.
En la radio, todo pasa en COPE.
Saludamos a esta hora al cardenal Juan José Omella, presidente de la Conferencia Episcopal.
Sabía llegar al corazón de la gente.
De la Conferencia Episcopal, su secretario general, don César García Magana.
Pues mostró, ¿no?, esa cercanía a España y ese aprecio.
Está Fernando de Haro. Fernando.
Es una vida marcada por el servicio, por
José Luis Restán es director editorial y presidente de la cadena COPE.
Ha podido hasta el último instante tener esta chispa de conciencia.
¿Te parece, José Luis? Vamos a saludar a Eva Fernández, nuestra corresponsal en el Vaticano, porque hay novedades.
El próximo jueves será el funeral en la Plaza de San Pedro a las 9:30 de la mañana, presidido, por supuesto, por el Papa Francisco.
En la radio, todo pasa en COPE.
Este mes el mundo cambiará para siempre, al menos el mundo de los seguros. Porque si cambias tu seguro de coche a Línea Directa, te daremos una oferta que nadie podrá batir, pero nadie. Te bajamos el precio de tu seguro de coche y tienes un todo riesgo a precio de terceros. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Sabes esa americana de lentejuelas que te compraste porque es moderna pero elegante, atrevida pero lo justo, que te queda perfecta de hombros, mangas y combina de maravilla con tu pantalón favorito, pero que solo te has puesto una vez y en casa? Sácala a la calle, anda, que seguro que triunfas. Porque todo se merece una segunda oportunidad. Este 6 de enero, dásela también a tus sueños. Sorteo del Niño de Lotería Nacional con 700 millones en premios.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Dos cositas. La primera, un motero llega donde nadie más llega. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Este invierno en Repsol queremos que sigas ahorrando en carburante. Por eso sigue disfrutando de un descuento de 10 céntimos por litro al pagar con Wallet, sin límite de litros ni de importe. Si todavía no tienes Wallet, descárgatela ahora y empieza a ahorrar. Ven a nuestras estaciones de servicio y aprovecha este descuento hasta finales de marzo. Más información en Repsol.es.
En Mercadona ya tenemos preparados roscones para todos los gustos.
Si te gustan rellenos, tienes tres opciones.
Si prefieres sin relleno, lo tienes sin relleno.
Y si lo buscas sin gluten y sin lactosa, también lo tenemos.
Eso sí, todos vienen con ABA.
Este año el roscón que necesitas está en Mercadona.
¿Y tú que tienes una mascota en casa? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Yo lo que necesito es una alarma que pueda conectar cuando Toby se queda solo en casa, que es a diario.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti, porque es compatible con mascotas. Y tú siempre puedes conectarte a las cámaras para comprobar que está bien. Y es que tú sabes lo que necesitas, y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Aunque creas que no ha tocado, no pierdas la ilusión. Mira al otro lado, ahí va, está premiado. Ahora tienes más opciones de ganar. No hay lado malo en el nuevo cupón. Por los dos lados puede ser ganado.
Nuevo cupón diario. Ahora de lunes a jueves, con premios a las primeras y a las últimas cifras. Además, tiene un primer premio de 500.000 euros al contado.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ya es hora de escuchar la imagen del día. ¿Qué nos trae Luis del Val? Buenos días, Luis.
Hola, Carlos. Buenos días. Debo confesar que la despedida y el comienzo del año me han traído un paquete de melancolía. Comienza a asustarme formar parte de una sociedad frívola y superficial, y los elogios a este papa fallecido casi me afligen, porque su indudable talento nunca levantó oleadas de afecto. Leer en griego antiguo y en hebreo clásico, hablar una decena de idiomas modernos, seis de ellos perfectamente, tocar el piano con bastante maestría y ser un pensador que promovió parte de las importantes reformas del Concilio Vaticano II, no suele provocar cariño en las multitudes. En las otras antípodas de la inteligencia, pero en esta misma sociedad, una ciudadana que suscita entusiasmos por su forma de vestir presenta en un programa de televisión la despedida del Año Nuevo, y resulta que el pretendido vestido no existe porque parece que la han pillado solo con el pantimedias puestas. No me opongo a que se gane la vida de esa manera y me parece legítimo, pero también me parece uno de esos detalles que nos informan de nuestras aficiones, ocupaciones y preocupaciones. Por si fuera poco, hemos comenzado el año en medio de una guerra cruenta en Europa, y también me llena de melancolía la pasiva aceptación, cuando no el olvido. En la guerra de Irak hubo oleadas de manifestaciones en España. Un día entre Madrid y Barcelona sumaron casi 4 millones de manifestantes. A Aznar le llamaban asesino, y al presidente de Estados Unidos también. En la invasión de Ucrania mueren más civiles que soldados. Se tortura a los niños y se bombardean hospitales. ¿Cuántas manifestaciones masivas ha habido? Ninguna. En la guerra de Irak, de vez en cuando iban unos centenares de personas ante la embajada de Estados Unidos a manifestarse. ¿Cuántas manifestaciones se han celebrado frente a la embajada de Rusia? Ninguna. Más aún, los secesionistas catalanes fueron a pedir ayuda a Putin, mandamás de esta guerra tan sucia como cruel, y eso parece que no rebaja sus expectativas de voto. Que para reconocer la inteligencia y el talento de una persona tenga que morirse, y que las guerras solo susciten protestas cuando interviene la democracia de Estados Unidos, y que el intento de colaboración con el sátrapa ruso no inmute a los ciudadanos de Cataluña, lo siento, pero me produce melancolía y una enorme languidez.
Por cierto, vaya cera le están dando a Luis del Mos por el concierto, que a mí me pareció maravilloso. Original, distinto, elegante.
Demasiado clásico.
Muy clásico, es que a mí
críticos. Es que, sí, pero es que ese concierto tiene algo también de simpático, de broma también, a veces de guiño a los espectadores. Y esta vez pues ha sido demasiado frío, no sé. Vamos, yo solo vi una parte, ¿eh? No lo he visto entero, pero he visto las críticas que hacen y de verdad algunos son muy duras.
Sí, bastante
el propio ABC hace una crítica de alguien que sabe, está suscrito por alguien que sabe. No sé.
No, si los que
a mí me ha chocado oírte a ti un elogio tan tan completo esta mañana, sí.
Sí, porque...
Me ha gustado, ya está.
Yo soy de los que a los que les gusta el clasicismo, entonces es denostado el clasicismo. Cuando algo sale muy clásico... Y hay críticos que utilizan ese argumento para denostar la exhibición pública, pero que tiene usted en contra del clasicismo.
Es que no es claro. Clásico, no es un concierto clásico el de Año Nuevo, esto es otra cosa.
Sí, pero
es un concierto, es tradicional.
Es un compadreo, sí, con el...
Pero yo creo que el clasicismo siempre es un punto, ¿no? Hablamos de música clásica.
Es que Herrera es un clásico, ya está.
Si no está roto, no lo arregles, ¿no?
Pero sí, pero ha sorprendido mucho a las críticas sobre el nivel... De furibundez de algunas críticas, ¿no?
No, pero bueno. es un director que no se decora y eso molesta muchas veces.
En fin, chicos, chicas, pasadlo bien, hasta mañana. Adiós, 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 adiós. Ahora estamos ya en el Corte Inglés con Mariani. Buenos días, Mariani.
Muy buenos días. Te cuento una cosa. Probablemente este es el mes en el que los peques se portan mejor que nunca. Ya sabemos que a los Reyes Magos les encanta que los niños y niñas sean buenos. Pero ¿qué de los mayores? También nos merecemos un premio, ¿no? Por eso, el Corte Inglés sortea premios de 200 euros por tus compras de juguetes. Así de fácil. Hasta el 5 de enero, por la compra de juguetes, participa en el sorteo de 150 premios de 200 euros. Sabrás en el momento si eres uno de los ganadores de forma fácil y rápida a través de la app y la web del Corte Inglés. Además, sus majestades, los Reyes Magos, cuentan con los servicios del Corte Inglés, lo que les facilita mucho las cosas. Empaquetado de regalo en un bonito papel infantil, compra fácil a través de la app y una cómoda financiación en el anticipo de Navidad del Corte Inglés. Como veis, los juguetes no son solo un premio para los pequeños, también lo son para los mayores, porque al comprar estos juguetes en el Corte Inglés puedes ganar premios de 200 euros, solo hasta el 5 de enero, en las tiendas del Corte Inglés y también en su web y en su app.
Herrera en COPE. Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Y está aquí la Navidad.
Desde la Fundación Alquiler Seguro seguiremos trabajando este 2023 para que ninguna familia pierda su futuro.
Con Alquiler Seguro.
Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2023 en tu hogar.
¿Sabes esa panificadora multifunción con 27 programas, temperatura controlada de fermentación, 4 palas de amasado y recetario que compraste para hacer pan casero y ahora lo único que hace es coger polvo? Hombre, dale otra oportunidad, ¿no? Hazte una baguette, un pan de molde, algo. Porque todo se merece una segunda oportunidad. Este 6 de enero, dásela también a tus sueños. Sorteo del Niño de Lotería Nacional con 700 millones en premios.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box? En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
Esta Navidad haz que tu mesa sea especial con Cherokee. El tomate dulce que madura de dentro a fuera, predominando el tono verde en el exterior y el burdeos en el interior, en el momento óptimo de consumición. Por eso cada mordisco es una explosión de sabor dulce en tu boca. Tomate Cherokee, de Hortícola Guadalfeo de Motril, Granada, los especialistas en tomate.
Es el momento de ilusionar, el momento de sorprender, con una selección única de marcas y ofertas que son todo un regalo. Como unas zapatillas de Running Red Pegasus Trail 4 de Nike que costaban 129,95 euros por solo 77,95. Feliz 2023. El Corte Inglés, en tienda web y app.
En Mercadona ya tenemos preparados roscones para todos los gustos.
Si te gustan rellenos, tienes 3 opciones.
Si prefieres sin relleno, lo tienes sin relleno.
Y si lo buscas sin gluten y sin lactosa, también lo tenemos.
Eso sí, todos vienen con ABA.
Este año el roscón que necesitas está en Mercadona.
La Iglesia en Siria se vuelca con las familias cristianas y tiene en marcha la iniciativa Gota de Leche para alimentar a los niños de la guerra. Con solo 7 euros tú puedes proporcionar leche durante un mes a un niño de entre 2 y 10 años y con 37 euros a un bebé lactante. ¿Cuántas gotas de leche quieres aportar?
Esta Navidad, con COPE y ayuda a la Iglesia necesitada, enciende tu luz por Siria. Llama ahora al 917259212 o dona en ayuda a la Iglesia necesitada. es.
La supervivencia de los cristianos en Siria también depende de ti.
Asisa es la compañía médica sin ánimo de lucro que elige invertir todo lo que genera directamente en ti. Aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante 2022 y 2023, contratando además vida, decesos y accidentes antes del 31 de enero. Mejor así, ¿verdad? Infórmate en asisa.es o en el 910-1021. Y consulta los productos incluidos en la promoción en nuestra web. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Hay un déficit de 5.000 médicos, podría llegar a los 9.000.
Es más entretenimiento y son las mejores historias. Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Tenemos a un protagonista del Bayern de Múnich. Está escuchando en directo el partidazo desde Alemania.
Es más móvil y más redes sociales.